Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, por el pastor Marcos Peña.
Nosotros vemos en las Escrituras que en la mente de Dios es importante recordar eventos trascendentales en la vida de los pueblos. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos como el evento más trascendental en la historia de Israel en el Antiguo Testamento fue la salida de Israel de Egipto. Por lo tanto, ellos todos los años celebraban la Pascua para recordar cómo Dios les libró de la muerte de los primogénitos. Cómo Dios les salvó, les sacó por el Mar Rojo. Era un evento digno de recordar. Luego les seguía la fiesta de los tabernáculos. Cada año por 7 días ellos debían de salir de quizá de sus confortables casas y hacer tiendas de campaña y pasar una semana allí. ¿Para qué? Para recordar el tiempo que ellos estuvieron en el desierto peregrinando hasta llegar a la tierra que Dios les había de conceder. Y recordar que ellos fueron también extranjeros y peregrinos y que Dios los sostuvo a lo largo de todo ese tiempo. A Dios le gusta que su pueblo recuerde los acontecimientos importantes. Y al día de hoy, nosotros como el pueblo de Dios, no hay un acontecimiento más importante y trascendental en la historia que la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Es por esto que el mismo Señor Jesucristo ordenó: cuando ustedes participen de estos elementos, que era antes en celebración de la Pascua, ahora fueron convertidos en una celebración de la iglesia. No para recordar la independencia de Egipto, sino para recordar la independencia del poder del pecado sobre nosotros. Para recordar la redención que Cristo obró. Para recordar que Dios nos compró por precio, a precio de la valiosa sangre de su Hijo Jesucristo. Así que cada vez que nosotros venimos a participar de la cena del Señor, estamos cumpliendo con un mandato. Pero al mismo tiempo es algo que es de beneficio para nosotros. Es bueno, es grato para nosotros que nosotros recordemos con admiración, con gratitud, con alabanza lo que Cristo hizo para nuestra salvación y lo que eso significó en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros encontramos diversas formas y diversos enfoques de cómo hablar de la obra de Cristo a nuestro favor. Cuando uno va, por ejemplo, a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, allí se nos enfoca un aspecto diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay ciertos aspectos fundamentales del sacrificio de Cristo allí que son enfatizados. Pero no es la única forma de decirlo. Cuando nosotros vamos a Romanos 5, 8, nosotros vemos allí como dice el apóstol y el Espíritu Santo a través del apóstol: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son tantas las bendiciones que nosotros tenemos del sacrificio del Señor, son tantos los aspectos que fueron cubiertos, son tantos los aspectos teológicos involucrados. Y nosotros queremos en esta noche ir a un versículo, un solo versículo, que está en un contexto inclusive que no pareciera hablar de lo que está hablando. Yo les pido que me acompañen, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Cuando nosotros leemos algo como esto, nosotros estamos siguiendo el espíritu del salmista en el Salmo 103, cuando decía: alma bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te colma de favores y misericordia. Nosotros estamos diciéndole a nuestra alma que recuerde cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Segunda a los Corintios 8:9. En medio de una explicación del apóstol Pablo de una ofrenda que los hermanos de Macedonia habían dado para los hermanos de Jerusalén, el apóstol tira esta frase, esta sentencia, este tesoro que nosotros podemos enfocar. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vuelvo y lo leo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y nosotros de este texto podemos concluir que hay al menos cuatro cosas que nosotros podemos y debemos recordar al participar de los elementos. La primera de todas es recordar que esta gran salvación fue por gracia. Dice el apóstol Pablo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Innumerables veces se ha dicho de este púlpito lo que es la gracia. Y en la manera más simple posible podemos decir que gracia es el don inmerecido de Dios. Cuando se habla de gracia, se habla de algo que nosotros no merecemos. Si es algo que merecemos, entonces ya no es gracia, ya es recompensa, ya es retribución de nuestro trabajo o de nuestro obrar. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos 4:4 cuando dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras ocasiones hemos dicho lo mismo. Cuando usted le depositan los 15, los 30, los 25, puede ser que usted le dé gracias al que hace eso por una norma de educación. Pero usted no siente que el que asienta ese dinero o el que lo deposita le está haciendo un favor. ¿Verdad que no? Usted sabe que le están pagando el fruto de su trabajo de todo un mes. Si hay paga, recompensa, entonces ya la gracia no está presente. Más adelante, en la misma epístola de Romanos, capítulo 11, versículo 6, dice el apóstol Pablo: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, el contraste de la gracia es la obra, son los méritos. O nosotros merecemos algo, o nosotros lo recibimos por gracia. Pero estos dos elementos son antagónicos, no están unidos. Y hermanos, cuando nosotros venimos a participar de la cena del Señor, nosotros debemos recordar que lo que hemos recibido es algo que nosotros no merecíamos. No merecíamos. Ninguno. Ninguno. Algunos pensarán: bueno, pero yo no soy o yo no fui en mi vida de no creyente de tal o cual manera, o no hice pecados tan abominables como aquel. Hermanos, no se trata de la dimensión del pecado o de la dimensión del no merecimiento. Ninguno, ni el más bueno entre comillas, merece la salvación. Es única y exclusivamente por la pura gracia de Dios. Cuando nosotros hacemos bien al que no lo merece, nosotros usamos de misericordia. Pero la gracia va un poquito más allá. La gracia hace bien al que merece exactamente lo contrario. Así que, hermanos, nosotros debemos recordar que nosotros no merecíamos lo que hoy tenemos. Más aún, que merecíamos lo contrario. Merecíamos la condenación, merecíamos el infierno. Hermanos, y recordar esto debe producir en nosotros humillación y gratitud. Humillación porque nos recuerda que nunca hubiéramos podido alcanzar la salvación por nosotros solos. De hecho, esto es uno de los grandes obstáculos para que el hombre acepte el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El hombre siempre se pregunta: pero y ya, eso es todo, y no hay algo que yo deba hacer. Yo quiero poner algo. No, hermanos, ninguno de nosotros pudimos poner algo, ni podíamos poner algo. Dios hizo lo que nosotros jamás hubiésemos podido hacer. Somos salvos por la pura gracia de Dios, cuando merecíamos exactamente lo contrario. Pero en segundo lugar, nosotros podemos recordar no solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino también que debemos y podemos recordar su gran amor por nosotros. Dice el texto: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Hermanos, si hay algo que nosotros vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es que la razón, el motivo por el cual Cristo voluntariamente se ofreció a sí mismo fue el amor por los suyos. No lo entendemos. No fue amor por alguien que valía la pena amar. Recuerden el texto de Romanos 5:8. No solamente dice que Dios muestra su amor para con nosotros, sino que éramos pecadores, éramos enemigos, no le buscábamos, estábamos en contra de Él. Y sin embargo, el amor de Dios le movió a dar la vida de su Hijo Jesucristo en perdón y en redención de nuestros pecados. Dice las Escrituras que el amor no busca lo suyo. Y en muchas ocasiones, al expresar esta verdad del Nuevo Testamento, menciona que el ejemplo es Cristo. Romanos 15 dice que Cristo, ni aun Cristo, se agradó a sí mismo. Él no buscaba agradarse a sí mismo. Él murió y se sacrificó por amor a los suyos. La gracia y el amor de Dios son dos aspectos que siempre van unidos. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Y nosotros vemos cómo están entremezcladas estos dos aspectos: la gracia y el amor de Dios. Dice Efesios 1, 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, una vez más, según las riquezas de su gracia. Amor y gracia. La gracia lo mueve a darnos lo que no merecemos. El amor lo mueve a entregarse a sí mismo. La gracia no toma en cuenta nuestra indignidad. El amor está dispuesto al sacrificio de sí mismo por el ser amado, por el bien del ser amado. Así que nosotros debemos recordar la gracia y el amor de Dios. Pero en tercer lugar, nosotros debemos de recordar el costo de su sacrificio. El costo de su sacrificio. Muchos de nosotros hemos recibido beneficios de otras personas que han manifestado su amor de diversas maneras, haciendo por nosotros cosas que quizás por diversas circunstancias no están a nuestro alcance. Puede ser un costo mayor o menor, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue un costo altísimo. Dice que se hizo pobre siendo rico. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice Romanos 8, sino que lo entregó por todos nosotros. Es interesante pensar primero en Cristo como Dios, para luego pensar lo que significó para Él hacerse hombre. Pero yo no sé si ustedes recuerdan una ocasión en el Nuevo Testamento, de manera particular, Juan capítulo 12, versículo 39 y 41, donde el mismo Cristo cita las palabras de Isaías capítulo 6. ¿Ustedes recuerdan lo que está en Isaías capítulo 6? Esa famosa visión de Isaías, donde aparece Dios sentado en su trono y ángeles, seres que le adoraban, que te decía que tenían 6 alas, con 2 volaban y con 2 cubrían sus rostros para no ver la gloria del Señor. Bueno, en el Nuevo Testamento, los evangelios, en Juan particularmente, se cita este texto Y dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Pero es interesante que de quien está hablando en ese momento en el Evangelio no es de Dios el Padre, sino de Dios el Hijo. Dice, cuando vio la gloria de Cristo. Hermanos, ¿ustedes recuerdan Juan 17? Cuando Cristo clama, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo, dueño de todo, recibía la adoración celestial. Tenía una perfecta e íntima comunión con su Padre. Siendo el creador y el dueño de todo, todo le pertenece. Por eso decía en Juan 16, 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Cristo podía decir con toda justicia lo que dice el salmista en el Salmo 50, versículos 10 al 12, poniendo las palabras de Dios allí. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. Cristo perfectamente podía decir esto. Sin embargo, hermanos, Él escogió voluntariamente humanarse. Dice John Murray lo siguiente al respecto. Cuando Él se hizo hombre, Él no cesó de ser rico en su ser divino, en su relación con el Padre y en sus posesiones. Él no se hizo pobre por dejar de ser lo que Él era, sino por llegar a ser lo que no era. Él se hizo pobre por adición, no por sustracción. Él añadió humanidad a su inmutable y eterna divinidad. Y pensemos nosotros ahora, aquel que por la eternidad lo poseía todo, tenía comunión íntima con el Padre, que viene a este mundo, fruto de su mano, fruto de su creación, y no hay lugar para él en un mesón. Y nace en un pesebre. Y cuando va a ser presentado en el templo, los padres no tenían lo suficiente para sacrificar un cordero. Lo más que le daba era para dos palominos, que era lo que sacrificaban las familias más pobres de Israel. Imaginemos a Cristo siendo niño, necesitando ayuda de sus padres. Él tuvo que aprender a caminar. Él necesitaba ser guiado. Voluntariamente se sometió a todo esto sin necesitarlo. Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Y qué mayor muestra de amor, como habíamos dicho ahorita, que el sacrificio de uno mismo? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue algo que Él hizo voluntariamente, no con coerción. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros estamos diciendo es que Cristo voluntariamente se introdujo a sí mismo en una condición de debilidad, de pobreza, de privación y de humillación. Cristo voluntariamente se introdujo a sí mismo en una condición de privación, de humillación, de debilidad y de pobreza. ¿Es esto lo que dice en Filipenses 2? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, voluntariamente. El dueño de todo, en un momento determinado, dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras del campo tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto no fue una situación providencial que le ocurrió, como las aflicciones que vienen a nuestras vidas. No, hermanos, esto Él lo hizo porque era necesario para que tú y yo fuésemos salvos. Para que tú y yo estuviésemos aquí hoy, viviendo con esperanza, con gozo y con paz interna. viviendo con la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados, de que somos salvos, seremos salvos y algún día estaremos para siempre con el Señor. En su muerte, Él tuvo que escuchar, no la multitud de ángeles, que en la eternidad decían santo, 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 tapándose los ojos cuando le veían. No, Él tuvo que escuchar a la multitud de sus criaturas vociferando, crucifícale, crucifícale. ¡Qué contraste! Y en lugar de sus criaturas cubrirse sus ojos por su majestad, más bien le burlaban, golpeaban, escarnecían, escupían aún aquellos malhechores crucificados con Él en la cruz. Y lo peor de todo, hermanos, el clímax, la ruptura de la comunión con su Padre. Una comunión por toda la eternidad. Y en este momento clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, esto no es una frase para tomarlo en Semana Santa, en las siete palabras y hablar muchísimas cosas que no tienen que ver absolutamente nada con esto. Hermanos, lo que significa es que en ese momento Él estaba cargando tu pecado y el mío y estaba pagando la deuda que tú y yo debimos haber pagado. Por lo tanto, el Padre que le amó por toda la eternidad, por ser justo y santo, tuvo que apartarse de Él. Allí estaba sucediendo lo que vimos en Isaías 53. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa mentira nuestra, esa lujuria, esa ira, esa envidia. Todo eso fue la causa de que Dios desamparara al que amaba su alma. Pobreza total. Y hermanos, esto nos ratifica esta entrega de sí mismo, el gran amor con que nos amó. Dice una canción que hace muchos años atrás cantábamos aquí. Decía lo siguiente: dejó su trono de gloria aún sabiendo su fin, que sería en el monte Calvario que por mí habría de morir. Si no es eso amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Si no es eso amor, el mundo no es real. Sería en vano el vivir si eso no es amor. Hermanos, si eso no es amor, ¿qué decimos? Por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Recordemos la gracia de Dios, recordemos la gracia de Cristo, el amor de Cristo, recordemos el precio sacrificial que Él pagó. Pero en cuarto y último lugar, recordemos el resultado de este sacrificio. ¿Ustedes recuerdan cuando leímos Isaías 53 ahorita? Que decía, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Qué duro fue! Pero al mirar atrás, está satisfecho. Porque dice, Padre, Padre, no se perdió uno de los que tú me diste. Mi hermano, no hay uno que le haya sido dado a Cristo que se le pierda. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cómo se expresa en este texto nuestro los resultados de su sacrificio? Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, éramos nosotros los pobres. Éramos nosotros los que estábamos destituidos de su gloria, de su santidad, de todas sus bienaventuranzas, de todas sus bendiciones, de todos sus beneficios. Sin embargo, Cristo pagó todo lo que nuestros pecados merecían y a cambio nos dio todo lo que su justicia merecía. Nosotros hemos sido enriquecidos. Ahora, en Cristo, nosotros tenemos lo que es verdadera riqueza. Comunión íntima con Dios, santidad, fe, esperanza, certeza, seguridad. Hermanos, no hablamos de riqueza material. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros con cantidad de posesiones materiales? Y no son felices. No tienen paz interna. no tienen tranquilidad, no tienen esperanza, no tienen nada. Sin embargo, hermanos, nosotros lo tenemos todo. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Si tenemos a Dios, ¿qué es entonces lo que nos falta? El que tiene a Dios, ciertamente, lo tiene todo. Cuando nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Ustedes recuerdan 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Hemos nacido del agua y del Espíritu, hemos sido regenerados. Hemos experimentado lo que Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros hemos sido transformados, nosotros hemos sido cambiados. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Naturaleza que el apóstol Pedro expresa en 2 de Pedro 1:4 diciendo que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y por lo tanto, como participantes de la naturaleza divina, hemos sido hechos, lo que dice en Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hemos sido hechos coherederos con Cristo, porque Él comparte con nosotros todas sus riquezas. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hermanos, recordemos esto. Nosotros lo tenemos todo porque tenemos a Dios. Así que yo les puedo mencionar cuatro palabras para ayudarles a recordar lo que hemos dicho: gracia, amor, sacrificio y riqueza. Cuando meditemos con gratitud y adoración, recordemos la gracia de Cristo, su amor, su sacrificio voluntario y la riqueza que nos ha sido concedida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser agradecidos como es digno de Él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.